¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día, este espacio informativo que tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos con el resumen en materia nacional. El gobierno federal anuncia a partir de agosto el registro para las mexicanas de 60 y 64 años. El programa Mujeres Bienestar se realizará por la letra del apellido inicial. Que no sabía de los presuntos vínculos de su secretario de Seguridad con el crimen organizado, asegura el senador Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no se protege a nadie, pero tampoco acepta linchamientos.
Si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático.
En respuesta al arancel del 17% al jitomate, México prepara sanciones a las importaciones de pollo de Estados Unidos. Somos MX presentó un recurso amicus curiae ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir la anulación de la elección judicial de junio. Suman 1.500 detenidos y 3.000 armas aseguradas en Sinaloa en los últimos meses, informa la Secretaría de Seguridad. Fuerzas federales aprehenden en Morelia, Michoacán, a dos presuntos integrantes de una célula delictiva. Decomisan cerca de 800 kilogramos de metanfetaminas y aseguran narcolaboratorio. Prepara la UNAM denuncias por actos de vandalismo durante la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Recomiendan modificaciones a la credencial del INE para mejorar su seguridad. Los cambios incluirán colocar la fotografía de las personas también en el reverso. Las lluvias dan un respiro al reducir la sequía en varias regiones del país. Sin embargo, Sonora se mantiene como la entidad más seca, con niveles excepcionales. Los teléfonos en cabina están a su disposición: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, así como el WhatsApp y el Telegram también están a su disposición. Don Arturo Alonso nos dice: Guns N' Roses causó furor en contra y a favor. Yo disfruto igual a Pedro Infante, Rigo Tobar, José Luis Perales, Radiohead o Zeppelin. La música es cultura y agradezco el sonido de la música. Gracias, don Arturo Alonso, que también por aquí recuerda, mi abuela cantaba: parece que va a llover, el cielo está encapotado. Parece que ya llovió, el cielo está despejado. Ya está llegando el chipi chipi que moja al atolondrado. Muchas gracias, don Arturo, por el recuerdo. Jesús Mejía Almaraz dice: me estoy acordando con su comentario, Meche, que en mi pueblo decían que ya estaban pagando los drogueros cuando llovía con sol. Saludos igualmente para usted. María del Carmen de González dice: ¿me puede informar, el pago de bienestar se puede cobrar en cualquier banco? Algunas personas me dicen que sí y otras me dicen que no. A ver, María del Carmen, su tarjeta del bienestar en la que a usted le depositan ese apoyo del gobierno federal, usted puede en cualquier cajero ir a sacar su dinero. No necesariamente tiene que ser en el pago del bienestar, en el Banco del Bienestar. Es como cualquier otra tarjeta de banco, que usted a lo mejor dice, usted está, digamos, su cuenta está en el banco X, pero no tiene alrededor por ahí un banco X para ir al cajero y sacar su dinero, pero se encuentra el banco R. Y dice, no, pues del cajero del banco R, solamente que en el cajero, al ser de otra institución distinta en la que usted tiene su cuenta original, le va a cobrar una comisión. Pero es como cualquier otra tarjeta, nada más hay que ver, cada banco tiene su propia tarifa a cobrar comisión cuando la tarjeta que se introduce en sus cajeros no es de ellos. Entonces solamente tómelo en cuenta, nada más. Dice Lourdes García: ¿dónde puedo llevar apoyo a las personas de la Martinica? ¿Tienen la dirección que se tiene que llevar? ¿Hasta cuándo serán recibiendo apoyo? Le agradezco la información. Lourdes, nos habían dicho que habría unos módulos por parte del propio gobierno municipal ahí en la Martinica para ese tema del apoyo. Por otra parte, también la propia Universidad de Guadalajara, y no sé si todavía estén, déjeme preguntar eso, pero la Universidad de Guadalajara había estado recabando apoyos todavía, bueno, al menos la semana pasada, ahí en Lerdo de Tejada, 2640, en la colonia Arcos Vallarta. Tenía ahí un centro de acopio, pero ahorita están de vacaciones la gente de la Universidad de Guadalajara, entonces no sé si todavía lo tengan abierto. Dice Jorge Torres, escuché que clausurarán mini casinos de las máquinas tragamonedas, pero me pregunto, ¿y las miles de máquinas que están en la zona metropolitana de Guadalajara, cuándo? Es buena pregunta, señor Torres. Te saludo con mucho gusto, Edgar Flores Maciel, ¿qué nos tienes? Buenas tardes.
Buenas tardes, te saludo de nueva cuenta a ti y al auditorio. Hoy adelantándote lo que nos estaban preguntando en la carretera Nogales, sí, les confirmo, si hay un accidente, lamentablemente hay una persona fallecida, un percance vial entre dos vehículos de carga pesada y una motocicleta. Es por eso que mientras se hacen las maniobras, bueno, pues está cerrando parcialmente la carretera, hay que tener paciencia. Esto ya tiene rato, tiene ratito, no tardan en retirar los vehículos siniestrados, pero acuérdese usted que hay que hacer peritajes, hay una persona fallecida, el trámite es lento, hacen el levantamiento del cuerpo y demás, así es que hay que tener paciencia y a esto, Meche, obedece ese atorón vial. Eso está a la altura de la venta del Astillero, municipio de Zapopan, para que lo tenga en cuenta, actualizando la información de nuestra radioescucha que nos informaba que su hijo estaba por ahí atorado. A esto obedece pues el atorón vehicular ahí en la carretera Nogales. Y en más temas de inseguridad, te platico que fue una jornada violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a iniciar platicándole sobre el asesinato de un joven que fue víctima de una brutal agresión a puñaladas en la colonia Miravalle, sobre la calle Edgar Degas. Fue localizado este jovencito de aproximadamente 25 años, con al menos, escuche usted, 10 puñaladas distribuidas en diferentes partes del cuerpo. Lo que se sabe en la información preliminar que ofrecieron las autoridades es que este joven había estado durante la tarde conviviendo con algunos vecinos de la zona, él habitante de esa colonia Miravalle. Cuando de pronto algo salió mal, posteriormente se retira del lugar y ya lo estaban esperando ahí en una esquina afuera de una tienda de abarrotes ya cerrada, donde varios sujetos le propinan la agresión y le arrebatan la vida en cuestión de segundos. Fue la madre, lamentablemente, quien reconoce el cadáver, se hace llamado a las autoridades. Sin embargo, aunque hay sospecha de quién pudo haberle causado la agresión, todavía no se reportan detenidos. Y luego también durante la madrugada de hoy, en la colonia San Juan de Ocotlán de Zapopan, un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado sobre la calle Juan Diego cruce con Hidalgo, luego de también de presuntamente haber participado en una pelea callejera. La víctima fue encontrada sin signos vitales a mitad de la rúa con impactos de arma de fuego, y debido a cómo quedó el cuerpo, no fue posible determinar pues cuántos impactos y dónde hicieron blanco las balas. Sin embargo, ya autoridades de la Fiscalía del Estado están haciendo las indagatorias para dar con los responsables. Aquí sí nadie identificó el cuerpo, se desconoce si era vecino o no de la zona, únicamente los vecinos pues reportaron haber escuchado los disparos. Y luego comentarte de un fuerte accidente que ocurrió esta madrugada y que, por cierto, Meche, generó un tema caótico en materia vehicular ahí en la carretera Chapala, a la altura de la colonia Las Pintitas, en el municipio del Salto. Resulta que un tráiler pues venía remolcando otro tractor de tráiler sobre esta vialidad en el sentido que va hacia el aeropuerto de Guadalajara. Bueno, de pronto el chofer pues se le ocurre que es una buena idea cambiarse de carril abruptamente desde la extrema izquierda para salirse de la carretera. En eso viene una pipa, ya no puede frenar y termina impactándolos. Los tres, incluyendo el tráiler remolcado, acabaron volcados, obstruyendo parte de la vialidad. Los conductores por fortuna sobrevivieron, pero pues imagínate las maniobras que tuvieron que hacer, el resguardo para primero los peritajes, determinar responsabilidades y luego retirar los vehículos. Todavía hasta las 11 de la mañana, esto ocurrió a filo de las 4 de la mañana, hasta las 11 todavía había pues filas larguísimas de automovilistas que reportaban hasta 35 minutos varados en la carretera. Algo que incluso generó una alerta por parte del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, advirtiendo de siniestro y pues pidiendo a la población que tomara primero tiempo y si no, rutas alternas, que pues la verdad es que son muy pocas, como Periférico Nuevo o la carretera Zapote, ya por Arrow Corn, pero no había manera, si usted ya estaba involucrado en este atorón vial, de que pudiera salir de él. Y finalmente comentarte de otro fuerte choque que ocurrió durante la noche de ayer, esto sobre la lateral de Mariano Otero, a la altura de la calle Granate, en la colonia Rinconada del Sol de Zapopan. Un conductor, pues aparentemente indispuesto, terminó estrellado en la parte trasera de una unidad de transporte público que se encontraba parada recogiendo pasaje. El choque fue brutal, la mujer que viajaba de copiloto quedó a centímetros de la defensa del camión, prensada por supuesto, pero pudo ser rescatada con vida por bomberos de Zapopan, así como rescatistas de la Cruz Roja. Pues estado de salud se consideró como grave, pero finalmente fue trasladada todavía con vida hasta la unidad médica de la Cruz Verde de las Águilas, en este municipio de Villa Maicera. El conductor finalmente aceptó que, bueno, pues se distrajo, perdió el control, no se dio cuenta que el autobús estaba parado y terminó incrustado. Un accidente de muy alta cinemática, de que por fortuna, insisto, los involucrados, los ocupantes de esta camioneta particular, lograron sobrevivir. De reporte Meche, muy buenas tardes.
El cual agradezco enormemente. Mira, Edgar, que efectivamente aquí hay otro radioescucha que está ahí atorado en la venta del Astillero, el señor Alejandro Flores. Dice, yo tengo 2 horas y media en la venta del Astillero en el tráfico, y nos dice efectivamente lo que tú ya nos informaste, el choque de 2 tráileres, dice que prensaron a un motociclista, por eso hay tanto tráfico.
Sí, hay que tener mucha paciencia, le repito, no van a ser fáciles, esto tiene como desde las 4 de la tarde, entonces hay que tener paciencia, hay que hacer peritajes, hay que hacer investigaciones. Hay una persona fallecida y esto prolonga todavía más los trabajos para que se puedan retirar los vehículos. Entonces, pues no hay otra meche, no hay rutas alternas. Lamento sí, decirle, sí. Si usted ya está involucrado o inmerso en este tráfico, no hay rutas alternas. Así es que, pues no hay otra más que avisar y esperar a que baje la circulación.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas una gran noche.
Igualmente para todos, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Hay participación de usted. Sergio Quesada dice, ¿qué pasó con los 150 millones de dólares que encontró Sedén en la casa del exgobernador Francisco Vega de Baja California hace 3 días? Pues esa es una buena pregunta, a ver cuando lo informan. Seguimos solicitando 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, internado en la clínica 46 del IMSS, piso 11, cama 1129. Llamar a Gina Pérez, si usted tiene la voluntad, el deseo de poder apoyar, repetimos, 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo, hay que comunicarse, por favor, con Gina Pérez al 55 13 70 37 55. 55 13 70 37 55. Ya van varios días en el que están, pues ahora sí que buscando a los donadores y pues pareciera ser que no hay mucho éxito. Ojalá que en esta ocasión la suerte sea distinta. Nos dicen, buenas tardes, soy Víctor Escobedo, solo para informar que por la Avenida Patria, a la entrada del Parque de los Colomos, aparte del encharcamiento, hay varias alcantarillas abiertas por la fuerza del agua. Precaución, es lo que advierte precisamente el señor Escobedo. Muchas gracias. Soy Luis Gutiérrez. Kevin, el asesino de Carla, estuvo detenido en 2019 por meter a un motel a menores de edad. Fue un caso muy sonado. A él y a otros detenidos los llamaron los porquis de Oblatos. En otro mensaje, dicen, el CIAPA siempre ha dicho que tiene problemas de dinero y en elecciones siempre sube su costo. Existe una empresa que administraba el servicio de agua potable que existe desde antes del CIAPA y a sus trabajadores les paga menos que a los del CIAPA. Investiguen, dice el ingeniero Sergio Segura. Genaro Guadalupe comenta, la crisis del CIAPA es para el ciudadano. Para los de cuello blanco todo es felicidad. Los dineros que le llegan al CIAPA tienen un desvío y no es a la infraestructura tan necesaria y las consecuencias las estamos pagando hoy. Más que nunca, saludos. También nos dicen, equipo de de la efeméride de hoy, gracias por la felicitación, dice, por la efeméride de Guns N' Roses, pues aunque no soy fan del hard rock, esta sí les quedó excelente. Así que no hagan caso de la gente que no sabe de música, dice José Herrera. Muchas gracias, José. Bueno, pues yo entiendo pues que en gusto se rompen géneros, ¿no? En gusto se rompen géneros. Lo que yo digo, a lo mejor no le puede gustar, como hoy a muchas personas, Guns N' Roses, pero véalo, nos llevamos un 8 por el trabajito al menos. Digo, a lo mejor no le gusta Guns N' Roses, pero nos califica el trabajo, por favor. Que es muy diferente, pues, ¿no? Bueno, a ver, nos dicen, te mando mis Funkos, a ver si los reconoces. Mándale saludos y besos a mi esposa Cintia Vallejo, de su Alonso Mayoral. Cintia, tu Alonso Mayoral te manda besos, abachos y apapachos, diría Ana Luz. Hombre, aquí me manda, ¿cómo crees? Aquí está Axl Rose de Guns N' Roses, los Funkos, los monitos estos, pues. ¡Qué barbaridad! Mira nada más. ¡Ay, qué padre! Eres igual que mi compañero Luis Ángel Carranza, que también tiene de estos monitos, o bueno, Funkos, o como les llamen, pero muchas gracias por compartirlos. Anónimo dice, En este programa de 60 y más, al llegar a los pipopes, ¿qué es eso? 65, ¿las cambiarán al otro plan que les dan un poco más o ya se quedan en ese de 3,000? No, los cambian. Son programas muy distintos. A partir de los 60, 65, digamos que los incorporan a ese programa de los 65. Bueno, pues hay más participación, nada más que tengo que irme a la pausa. Ya volvemos. En estos últimos días ha sido noticia Adán Augusto López por el tema de los vínculos de quien fuera su secretario de seguridad en Tabasco cuando Augusto López era el gobernador precisamente de esa entidad. Noticia porque además decían, pues, ¿dónde está Adán Augusto López? Que no se aparece en el Senado. Y por fin, el coordinador de Morena aparece el día de ayer con un evento que tuvo su partido y aseguró que él nunca sospechó de que Hernán Bermúdez Requena hubiera tenido vínculos precisamente con el crimen organizado. De hecho, señaló que Tabasco ocupaba el lugar número 8 en delincuencia delictiva cuando él llegó a gobernar el estado, pero que durante su mandato paulatinamente fue disminuyendo. Indicó que hasta el momento ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Tabasco lo han llamado a declarar, pero él dijo que está a la disposición de las autoridades, si es que consideran conveniente citarlo. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el tema prácticamente, yo diría que era hasta obligado. Ella señaló que no protege a nadie, pero que, bueno, tampoco va a aceptar linchamientos sobre Augusto López. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te escuchamos.
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y lo que es extraño es que no supiera, aún siendo el secretario de Gobernación, porque él dejó el cargo de gobernador de Tabasco para convertirse en secretario de Gobernación. Él fue quien lo designó. Este personaje ya traía cuentas con la justicia, ya lo habían acusado de estar justamente ligado al crimen organizado, y aún así dice Adán Augusto López Hernández que no tenía idea, que no se lo imaginaba, y pues bueno, inocente no es. Entonces, y no me refiero a inocente de que sea culpable, sino inocente de que no sea malicioso, malévolo, no tenga nada de maldad, que de todos piense bien, en fin, de esto es exactamente a lo que me refiero cuando hablo de que no es un inocente palomita como para poder pensar que ni siquiera se lo imaginaba. El hecho es que, pues eso es justamente de lo que se queja la presidenta Claudia Sheinbaum, porque dice, se le acusa sin pruebas. También recordaríamos que, por ejemplo, sin defenderlo, porque no es la intención, el exsecretario de Seguridad del Gobierno Federal en el periodo de Calderón, que hoy está preso en los Estados Unidos, pues tampoco se le encontraron pruebas, se le juzgó y se le sentenció debido a las declaraciones de narcotraficantes. Entonces, pues habría mínimamente que pensar que si algo tuvo que ver con el crimen organizado, pues su jefe seguramente estaría enterado. Y lo mismo hablamos en este caso de este señor Bermúdez. Si estaba implicado, pues ni modo que su jefe no supiera o no tuviera idea o no lo sospechara, como dice él. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum por eso hoy salió a defenderlo. Finalmente, efectivamente, dijo que no le gustan estos juicios mediáticos en contra de particularmente Adán Augusto Hernández.
A ver, yo creo que lo importante aquí es lo siguiente, y además para que se vea la diferencia. En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. No tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces esa va a ser nuestra posición siempre. Entonces en este caso, él mismo ya lo dijo, si lo llama la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces pues es, creo que hasta ahí es lo que se conoce, y si sigue la investigación, que siga la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción. Pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y el tema que pues seguirá, porque si la investigación está viva, si este hombre se fugó del país desde enero, entonces seguramente hasta que no lo detengan, el tema seguirá vigente, a menos que, pues simple y sencillamente se lo tragara la tierra. Mi reporte, Mercedes.
Pues sí, lo cual se presta al sospechosismo,
¿no? Como diría el clásico.
Es correcto. Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos una pausa y volvemos.
¿Cómo le va? Vamos ahora a la información deportiva. Les saluda con los detalles Manuel Trujillo Soriano. Y bueno, pues vamos a arrancar precisamente con el tema del día. Y es que el pedalista baja californiano Isaac del Toro ganó hoy la clásica ciclista Terres de l'Ebre en Cataluña, una rodada de 185 kilómetros en la que atacó con todas sus fuerzas en los últimos tres, que eran de subida, para imponerse finalmente con tiempo de 4 horas 23 minutos 58 segundos. Y comentó lo siguiente, aquí escuchamos a Isaac del Toro.
Arriesgado intentarlo desde tan lejos, pero creo que estoy muy feliz con el rendimiento que se pudo hacer. Al final estoy contento, gracias al equipo pude estar enfrente y manejar una subida fuerte para mí. Creo que todo el esfuerzo se está pagando y todos los sacrificios, y creo que estamos todos haciendo el 120% para poder sacar el trabajo en todos lados. Estoy bastante bien, me siento con pues cierta frescura y como que me siento relajado en la cabeza como para afrontar los objetivos, y creo que eso me mantiene como que más atento a los detalles y disfruto más el proceso.
Y es que Isaac del Toro continúa cosechando triunfos en la temporada del ciclismo allá en Europa, tras haber logrado el subcampeonato en el Giro de Italia y se proclamó campeón en la Vuelta a Austria. Hoy gana en Cataluña, donde también se llevó el campeonato de montaña. Suma 75 puntos para México en el ranking de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Newell's Old Boys le madrugó a los Pumas, informó hoy a sus socios y aficionados que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte de su plantel profesional porque continuará su carrera con los Pumas de México. En un comunicado informó el Newell's Old Boys el traspaso del arquero costarricense. y dijo que le va a representar una compensación económica de $2 millones. Esto es lo que detalla el Newell's Old Boys en el comunicado y en el cual pues oficializa lo que ya desde ayer se viene comentando acá en México, pero no se había dado de esta manera. Lo hace el Newell's Old Boys, entonces confirma la llegada de Keylor Navas, este portero costarricense, al equipo de la UNAM. Después de que las Chivas debutaron en el torneo con derrota de visitante al caer 1-0 ante León en la fecha 2, duelo en el que Javier Hernández se quedó en la banca, el técnico del rebaño, Gabriel Milito, explicó que el Chicharito se resintió durante el calentamiento y que por eso no jugó. Escuchamos la explicación del técnico rojiblanco.
Y con relación a Javier, la entrada en calor se le apretó un poco el gemelo y por eso no pudo continuar con la entrada en calor. Obviamente, tal y como se estaba dando el partido y ante la necesidad del empate, para nosotros es un jugador importante que está saliendo de la lesión y seguramente hubiese ingresado. Pero bueno, por cuestiones extrafutbolísticas, en esta oportunidad no lo pudimos incluir.
Pues, ¿qué le parece? A usted viene saliendo de una lesión, no jugó en los últimos 4 partidos de pretemporada y se resintió durante el calentamiento. Fue lo que dijo el entrenador. Veremos si alcanza a estar o no para el próximo el sábado, cuando Puma reciba al San Luis en su debut aquí en el Estadio Akron. El Chicharito también está en la mira de otros temas, porque seguramente usted recuerda las declaraciones donde pues le decía a la mujer ciertas cosas por ahí, y Mariana Gutiérrez, la presidenta de la Liga MX Femenil, dijo que la comisión de género le tiene cada uno de los equipos del fútbol mexicano y que tendrán en la mira estas declaraciones que hizo Javier el Chicharito Hernández. Por lo pronto reprueba pues esta situación y espera que el mismo Guadalajara le imponga una sanción, y es que hasta en la FIFA ya ha tenido pues alguna consecuencia, o al menos están presentes las declaraciones de Javier Hernández. No está jugando, no tiene presencia en la cancha, pero pues hay ciertas declaraciones que están llamando la atención de él. Insisto, ya ahora con esta situación de género y en las últimas declaraciones que hizo en estos podcasts que él tiene, pues parece que no dejó muy contentas a ciertas mujeres. Esperemos si hay algunas consecuencias o simple y sencillamente ahí queda el tema. A la edad de 92 años falleció el día de hoy Crescencio Mellone Gutiérrez, integrante del campeonísimo Guadalajara, que dominó el fútbol mexicano a finales de la década de los 50 y principios de los 60. Mellone Gutiérrez conquistó 5 títulos con las Chivas y la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1962. Su cuerpo será velado esta tarde y noche de hoy lunes en la funeraria latinoamericana de López Mateos y Angulo. Mañana a las 12 horas habrá una misa de cuerpo presente en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. De los futbolistas integrantes del campeonísimo, pues ya solo quedan 2 con vida: Isidoro Chololo Díaz y Javier el Cabo Valdivia. Y el delantero inglés Marcus Rashford se sometió hoy a los exámenes físicos y médicos, los cuales aprobó sin problemas. Se convertirá en refuerzo del Barcelona de Hansi Flick. Llega procedente del Manchester United a préstamo por esta campaña con opción de compra. Será presentado oficialmente el miércoles, informó la institución catalana. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Haremos una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay participación de usted, que como siempre agradezco infinitamente. A ver, nos dicen, a ver dónde me quedé, nada más déjenme ver por aquí. Juanita Rodríguez, vi en televisión que hay un accidente en la carretera Nogales, que chocaron 2 tráileres. Saludos a todos. Sí, ya mi compañero Edgar Flores nos informó al respecto. Muchísimas gracias. También nos dicen, a ver... Cintia Vallejo, te saludo en la venta. Hubo un accidente de 2 tráileres y un motociclista que lamentablemente falleció prensado. La fila está hasta periférico. Hicieron un doble, por eso el trafical. De hecho, pasó el semáforo en sentido contrario con policías porque no se podía pasar. Saludos, bonita noche. Yo tomé esta foto a las 4 de entrada a Guadalajara por la venta. Saludos y bendecido inicio de semana. Muchísimas gracias, pues, a las personas que les tocó este accidente. En otro reporte, hay un accidente adelante de la venta rumbo a Tequila. Chocó a pipa y tráiler. Bueno, pues ahí está. También nos dice, no se puede sacar dinero de ir, estar en cualquier banco, hay que tener cuidado. El cajero ajeno a Bienestar la retiene y no la regresan. Cuidado con lo que se dice. Soy Luis Alberto Russo. Señor Luis Alberto Russo, muchas personas con su tarjeta del Bienestar han sacado de otros cajeros, de otros bancos, su dinero sin absolutamente ningún problema. Inclusive, esto de que te retengan la tarjeta a veces pasa con otras tarjetas de otros bancos, Pero bueno, aquí nos dicen, se puede sacar dinero en cualquier banco menos en Banamex porque cambiaron su formato y aún no queda actualizado, dice Francisco Aguilera, que nos añade esto pues a la información. También, a ver, dice, ¿me pueden dar informes sobre atorón en la entrada de Nogales a Guadalajara? Tienen ahora por menos parados totalmente. Bueno, pues ya se pasó esta información. Que bueno, usted no me deja aquí su nombre, pero por lo que comenta después, tuvo la posibilidad de escuchar en la voz de mi compañero Edgar Flores Maciel. Nos dicen el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Bueno, muchas gracias, médico. Le mando un fuerte abrazo. ¿Para qué nos peleamos, hombre? No pasa nada. Nos dicen, para el presidente de Tonalá, en el cruce de Andador Vicente Guerrero y Flavio Romero en Lomas de la Soledad, se está empezando a abrir un socavón. Cada año ocurre y el ayuntamiento nada más le echa tierra para taparlo. Soy Javier Larios. Aquí también reportan otro socavón por las fuertes lluvias. Mandan una fotografía, dice, está entre las calles de Palermo y Pompeya, por la calle de Quebec. A ver, nos dicen, buenas noches, yo confío en el senador Adán Augusto López. No sé por qué le están haciendo esto. Lo mismo le hicieron cuando fue la campaña para presidente de México. ¿Cómo le inventaron noviazgo con la senadora Andrea Chávez? ¿Mucha casualidad o causalidad? Dice la señora Diane Vega. A ver, ¿qué tengo más por aquí? Dice Anónimo. Ah, ok, que no lo pase al aire. Ok, ahorita lo checo. Nos dicen, nada de avance en la Guadalajara, Tepic. Es otro mensaje que me llega aquí de un radioescucha que no me deja nombre. Digan la noticia de que Estados Unidos impondrá más aranceles a países que hayan contratado médicos cubanos como México por ayudar a la dictadura cubana, dice el ingeniero Sergio Segura. Abel Bravo, la delincuencia sigue siendo delincuencia. La presidenta no los está midiendo con la misma vara. Adán Augusto dice que no lo juzgará porque su secretario de Seguridad, cuando fue gobernador en Tabasco, tenía nexos con el narcotráfico. Pero a Felipe Calderón sí lo están juzgando y no lo sueltan por el caso de García Luna. Saludos. Tere, por su parte, dice, los acopios los están recibiendo en el DIF de la colonia del Fresno para los damnificados de la Martinica, pero no sé hasta cuándo recibirán apoyo. Bueno, pues el municipio tenía, ahí mismo en la Martinica, tenía unos módulos precisamente de apoyo. De todas maneras, lo averiguaremos. Muchísimas gracias también por lo que ustedes gentil y amablemente nos aportan. Y ya está. Ay, Lucecita, le marcamos a José Luis Jiménez Castro, por favor, si fueras tan gentil, para que Huicho nos pase su reporte, porque bueno, hoy tuvo a los compañeros de Automanía, un programa que se transmite a las 4 de la tarde los sábados aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, con un tema que sin duda alguna pues es de actualidad, digámoslo así, sobre todo porque en este momento el temporal, independientemente, fíjese usted, yo le voy a compartir algo. Yo no he estado metida en charcos ni en nada que, digamos, llegue a tapar mi automóvil ni cosa por el estilo. Pero sí hablaron de algo que le está sucediendo a Mitsuru, Huicho, y te lo cuento a ti y a la audiencia. Resulta que estaba lleno de agua ahí donde está la llanta de refacción. ¿Y sabes quién lo descubrió? Juanito. Entonces, pues el agua ahora sí que le afecta a todos los automóviles, ya sea porque usted se meta ahí a una alberca o porque le cae ahora sí de arriba y los empaques a lo mejor no están sirviendo bien y de todas maneras se moja. ¿Cómo estás, Gucho?
Hola, hola, mi chica, ¿cómo estás? Sí ocurre que a nuestro carro que está estacionado bajo techo, bien resguardado, se le mete el agua. Y bueno, comentábamos hoy precisamente con los compañeros del programa Automanía, Andrés Hinojosa y Gerardo Juárez, pues que hay veces no quedan bien sellados los carros, que hay veces no se le colocan bien los tapones, bueno, todo lo que, el ensamble, ¿no? Todos los carros tienen un ensamble debajo que provoca que no solamente se le mete el agua, o más bien que advierte que no se le mete el agua, tierra, polvo y demás, pero a veces esos ensambles no quedan bien ensamblados, valga la expresión. Un tema bien interesante, un programa muy chido que hicimos el día de hoy, perdón por la expresión, pero me gustó mucho, en el que usted lo puede escuchar en la retransmisión después de las 10 de la noche, después de las jefes de Meche, y ahí, pues tanto Gerardo como Andrés nos platicaron con la experiencia que tienen de tantos años en la mecánica y de seguir vehículos y demás, ¿qué pasa con un carro al que se le mete el agua? ¿Pero por qué se le mete el agua? Porque usted lo lleva al agua finalmente, porque se mete a un terreno el que se está inundado, un túnel vehicular, una calle inundada, y eso es lo que genera estos problemas con los vehículos. Los carros a veces cuando se mojan y se les mete el agua hasta el tope, a veces ya no sirven, ¿eh? Por más que te gastes una lana para que los arreglen, ya no sirven y finalmente pues tienes que terminarlos por vender como chatarra. Pero le preguntábamos a ambos, ¿cuál es la situación cuando tú vas en un carro, empieza a llover y el agua empieza a subir, a subir, a subir? Bueno, ahí es donde tiene que haber pericia para tratar de dominar la escena, el carro y a ti mismo. Eso fue lo que nos dijo nuestro amigo Gerardo Juárez de Automanía, en toda la pericia que debe haber cuando está lloviendo, usted se pone nervioso o nerviosa y el agua sube, sube y sube. Escuchemos.
Es tan importante la pericia que hay que saber si podemos entrar o no entrar. Desde ahí empieza la pericia. Ajá. Un conductor que tiene mucha experiencia, al ver la altura, al ver el tamaño de cómo está la inundación, de ahí va a terminar. Si entrar o no entrar. La gente que no tiene pericia, inmediatamente entran porque piensan que el vehículo va a pasar. Ajá. La pericia consiste en no ponerse nervioso, en tener el control total del auto, ajá, el control total de la aceleración, del movimiento del vehículo, de no generar tanto movimiento en el agua, de entrar como una tortuga que van desplazándose poco a poquito. Cuando alguien se pone nervioso y entra muy rápido, a la primera, créeme que la primero que entre, el vehículo se va a apagar. Entonces la pericia consiste en eso, en tener el control del vehículo, el control de la velocidad y el control de la aceleración, para que el carro pueda ir pasando ese encharcamiento de a lo mejor de un metro y sin ningún problema. Va a salir y sin ningún problema. Ahora viene la otra parte, no nada más es salir del charco y al libre. Cuando uno sale de esa inundación, de un, así sean 40 centímetros, un metro, nuestros frenos dejan de funcionar. Los frenos es muy importante. Los frenos están mojados, los discos están... el vehículo no va a frenar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al salir de ahí es empezar a frenar el freno para que otra vez agarre temperatura y seque todo el agua y tengamos un control del freno. Porque si, créanme, que si salen de un encharcamiento, usted lo han sentido, al salir y se aceleran de más y quieren frenar, la primera frenada, el vehículo no frena. Entonces tienen que tener ese control.
Bueno, ok. Ahí está, pues, lo que comenta nuestro amigo Gerardo Juárez en torno a la pericia que debemos tener. Ya escuchó usted algunos detalles. Para concluir, además te comento que hay que, cada vez que llueve, y tu carro puede inundarse o se moja o sufre alguna, iba a decir lesión, ¿no? Alguna anomalía, digamos, en el arranque del motor, hay que tomar en cuenta cuatro puntos. Uno, el sistema eléctrico. Dos, el motor. Tres, la transmisión. Y cuatro, los interiores o la tapicería. Tomen en cuenta, si algo falla de estos cuatro, es que tu carro no está bien. Mi respuesta, mi querida Meche.
Muchísimas gracias, Huicho. Buena noche.
Adiós.
Hasta luego. Lamentablemente hubo vandalismo en algunos de los recintos culturales de la UNAM, por lo cual la Casa de Estudios condenó estos actos de destrucción y saqueo que se dieron en el marco de la segunda marcha contra la gentrificación, por lo que ya están viendo cómo piensan levantar denuncias correspondientes. La jefa de gobierno también, Clara Brugada, rechazó enérgicamente estos actos violentos y lo mismo la presidenta Claudia Sheinbaum. Te escuchamos, Arturo García Caudillo.
Gracias a ustedes. Sí, y es que, como siempre, hay grupos de infiltrados en todas las marchas aquí en la Ciudad de México. No sé si en otras partes del país, pero como aquí es la capital de las marchas, pues aquí es donde normalmente se concentran estos que se hacen llamar anarquistas, gente que sale vestida de negro en su mayoría y que usa capuchas para que no los puedan identificar y aprovechar de esa forma para llevar a cabo actos vandálicos. Ayer le tocó al MUAC, al Museo de Arte, permítame te digo cómo es este museo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está justamente en Ciudad Universitaria, y pues bueno, este museo, que como decíamos es el Museo de Arte Contemporáneo, sí, el MUAC, en Ciudad Universitaria, y ahí pues bueno, aprovecharon, si se puede utilizar el término, para meterse, para romper los cristales del MUAC, para meterse a la librería y para quemar libros. Y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues esto es totalmente reprobable, porque eso pues solamente lo hacían los fascistas.
Hubo algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Una parte, un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en historia son los fascistas. Entonces, por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente.
El problema es que las demandas de la gente que está en contra de la gentrificación pues no son las mismas de los vándalos que hacen esto, repito, en cada marcha, porque en todas las marchas que hay aquí en la capital se infiltran. El problema también es que, aunque normalmente la autoridad no se mete, porque tienen esa orden de no meterse, en esta ocasión menos podían hacerlo. ¿Por qué? Por la autonomía universitaria. Escuchemos a Clara Brugada, jefa de gobierno.
Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica. Sin embargo, hubo disturbios cuando los manifestantes entraron a la UNAM. Y mucha gente se pregunta por qué no se actuó si había policía. Queremos dejar muy claro que respetamos la autonomía universitaria, y esa autonomía impide, y lo vamos a respetar siempre de lo siempre, que no entre.